Ser Podcast.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros, que os dais una vuelta a Menorca corriendo con nosotros, que son 185 kilómetros. Bienvenidos al Camí de Cavalls. A partir de ahora, toda una historia fascinante de una isla que hemos acompañado en los últimos años y que nos llena de emoción que se vuelva a celebrar este Camí de Cavalls.
Comienza en la cadena Ser, Ser Aventureros. José Antonio Ponsetti.
¿Qué tal, aventureros? Buenos días, bienvenidos a Ser Aventureros, bienvenidos un fin de semana más. Si nos estáis escuchando en directo ahora, pues nada, feliz despertares. Que lo estáis haciendo a través del podcast, pues un placer acompañaros en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier rincón. Así que, hola, abrazos y cariños para todos, ya sabéis, ¿no? Ser Aventureros a través de la cadena Ser, en la península, en Canarias y Baleares, y a través de la 1260 de Radio Caracol en la costa este de los Estados Unidos. Bien hallados y bien halladas, bien halladas y bien hallados. Hoy es día especial. Hoy sabéis que técnicamente este programa estaría en Menorca, pues en busca de ese Camí de Cavalls, esa carrera que ya llevamos unos cuantos años compartiendo, pero bueno, aún estamos como estamos y ya nos gustaría estar en Menorca, pero estaremos con nuestra imaginación y con nuestros protagonistas. Equipo médico habitual, ya conocéis, la semana pasada entraron a operar los mejores cirujanos radiofónicos que tenemos hoy en día. Ya sabéis que está el doctor Chema Rodríguez. Señor Rodríguez, doctor, ¿cómo estamos?
Pues muy buenos días, aquí desayunando unas espinacas con garbanzos muy ricas.
Bueno, eso es sano, eso es sano. A mí me parece, doctor, que eso da gases, ¿eh? Pero sepa, pero tú mismo.
Y además le echa un poco de lentejas, así que es espinaca. ¿Cómo? Con garbanzo y lentejas, así que...
Pero eso es, sí, es nouvelle cuisine a tope, ¿no? Estás experimentando.
Yo no sé
un poco,
si en nuevas es como el chiste aquel que le dice el camarero al cliente de, oiga, mire, es la primera vez en mi vida que veo a alguien que coge una gamba, la moja en el café y se la come. Y dice, macho, la primera y la última, porque esto está malísimo.
Qué tonto. Señor José Luis Angulo, ¿qué tal está usted? Buenos días.
Pues muy bien, cuando ha dicho los médicos que mejor tenemos y tal, los médicos que mejor tienes en los últimos 27 años. O sea que...
Por lo menos, claro, claro. No, son el doctor de confianza de toda la vida.
El médico de cabecera, que se decía.
El de cabecera. Hay alguno de cabezón también, pero es otro rollo. Señor Ángel Corina, buenos días, ¿qué tal estamos?
Pues buenos días a todos. Pues bien, aquí estoy imaginándome que estoy en la cala encorsada, en San Cristóbal, dándome un bañito y tal. O sea, como si estuviera allí imaginándomelo.
Pues totalmente, y con esas ensaimadas que nos llevamos todos los años.
Ay, por Dios, no me recuerdes esos tiempos, qué barbaridad.
Qué barbaridad. Pero bueno, oye, que he empezado con la música de los Smiths, porque tal día como hoy nació Morrissey, que Stephen Patrick Morrissey. Por aquí está ya mi perro despierto y ladrando. Si alguien lo oye, es que ya está en marcha la máquina de matar. Que junto a Johnny Marr fundaron la banda de Smiths. Pónmela un poquito, Chumi, ponme un poco a los Smiths, venga. Tampoco hace tanto, porque crearon la banda en el 82, o sea que son bastante ochenteros. Es una cosa cercana, que tampoco me he ido en el tiempo así, ¡hala! No, estoy cerquita. Pero bueno, lo dicho, hoy deberíamos estar en Menorca disfrutando ya de la previa del Camí de Cavalls, que este año ha cambiado un poco. Os voy a empezar a presentar protagonistas, pero le voy a pedir a nuestro querido Amito Vos, que nos acompaña siempre cuando estamos ahí físicamente todo el programa, pues hoy que se siente también en esta mesa virtual y le saludo ya desde el arranque. Hola, Amito, ¿qué tal estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis?
Encantado de escucharte, joder, suenas cañón, tío. Oye, he visto que vamos a celebrarlo como siempre, pero, ¿no? La noche no va a ser la noche. La noche que tanto le gustaba a Ángel y a José Luis, no va a haber noche este año, ¿o sí?
No, este año con el toque de queda que se mantiene aquí en Baleares, nos va a tocar hacerlo con dos etapas. La verdad, queríamos hacerlo todo seguido, lo hemos intentado de todas las formas, incluso estuvimos hablando bastante tiempo con el gobierno y me sabe muy mal por los corredores, porque se lo habíamos dicho que estábamos trabajando en ello, pero al final los criterios sanitarios, ha sido una pared, ha sido imposible franquear esta pared. Mira que hemos hecho informes, nos pidieron informes para hacer todo lo que es la incidencia nocturna de los corredores, los staff, todo, incluso pusimos ejemplos de otras carreras que sí se hicieron en horario nocturno, como Transgran Canaria o otra Sierra Nevada, pero los criterios sanitarios, o sea, los responsables sanitarios, pues no empatizaron con nosotros, no entendieron el sacrificio que significa pues preparar una carrera de 185 kilómetros de un tirón, y tampoco empatizaron con nosotros con la logística, porque a 10 días que te digan que hay que cambiarlo todo, la verdad ha sido divertido estos últimos días.
Me lo imagino. Oye, Mito, dime. Perdona, dime.
No, esto que os regalaría el móvil estos días, porque ha estado sonando día sí, día también, pero bueno,
ya
ha sido
imagino.
Divertido, le hemos echado ganas, el objetivo es que la carrera se hiciese y al final podemos plantear una cosa que es muy parecida y que entendemos que será igualmente una leyenda poder hacer 185 kilómetros en dos etapas. Dices que es fácil, pero no lo es.
Ya me imagino, o sea, que no, pero lo que pasa es que no se va a poder batir récords de ediciones anteriores. Esas 19 horas eran cuando entraban de la mano.
Sí, 18:40. Está claro que este año esto no va a ser posible, pero igualmente sí que vamos a considerar que los que completen la vuelta, los que buscan ese dorsal dorado, que son 5 ediciones finalizando la Camino de Cavalls, lógicamente se lo daremos, porque aunque haya una parada, que sean 6 horas, 7 horas, si llegan un poquito antes de las 11 de la noche, igualmente es un sacrificio enorme y un reto superlativo, que entendemos que ese dorsal dorado se lo merece. Bueno, ese dorsal dorado, esa ronda, y si lo consiguen ese dorsal dorado con 5, ya se lo merecen.
Muy bien, bueno, pues ahora seguimos hablando contigo, Mito, porque chicos, tenemos, ya sabéis, a Joana Gomila, que es la alcaldesa de Ciutadella. Que creo que la tenemos por aquí, porque está por el tema de Fitur de visita en Madrid, y claro, me imagino que tendréis un montón de preguntas a hacerle, no solo de la carrera en sí, sino de cómo viene la mano con el turismo, porque Menorca es un destino especial, sobre todo cuando empieza el buen tiempo, y yo no sé cómo va a venir la mano. Alcaldesa Joana, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por acompañarnos un ratito, como siempre, en Ser Aventureros. ¿Has estado en Fitur? ¿Has visto algo chulo o no?
Bueno, hemos visto muchos estantes. No había tanta gente como cada año, pero bueno, creíamos que era importante que el Ayuntamiento de Ciutadella tuviera un mostrador informativo para dar una oportunidad a que conozcan de primera mano todas las potencialidades turísticas que tiene Ciutadella, y a la vez expresar nuestro apoyo al sector turístico, que en estos momentos decisivos, que lo ha pasado muy mal durante la COVID-19.
Ya, ¿y cómo pinta esto?
Bueno, la verdad es que queremos ser optimistas. Entendemos que viajar a Menorca...
Joana, no me vale. No, ¿queremos ser o de verdad tiene pinta de que vamos a estar tranquilos y que va a estar la cosa mejor?
Aquí en Menorca, la verdad es que en Ciutadella la incidencia del COVID es poca. Por tanto, entendemos que sí que será un destino totalmente seguro, y que animamos a la gente a que venga, claro, a Menorca, Ciutadella, a disfrutar de todo el producto turístico que tenemos. Pero claro, no podemos decir seguro que será un éxito o no, porque depende de este dichoso bichito, que depende de cómo actúe. Pero bueno, queremos ser optimistas, esperamos que la temporada turística sea mejor que la del año pasado y podamos reactivar nuestra economía.
Pues yo quería preguntarle a la alcaldesa, algunas islas del archipiélago vuestro, de Baleares, pues están muy centradas. Bueno, históricamente el turismo ha sido más extranjero que nacional. ¿Menorca le pasa lo mismo o Menorca, si tira de los peninsulares que vamos para allá, puede aguantar la temporada?
Bueno, el año pasado, por ejemplo, los meses de julio y agosto prácticamente fue solo turismo nacional. Tuvimos unos meses con un turismo nacional que la verdad es que respondió mucho. Entonces, es muy importante el turismo nacional, pero también es importante el turismo internacional porque tenemos diferentes tipos de turismo y, por tanto, necesitamos de todo el mundo, del nacional y también del internacional.
Qué bien. Oye, ¿qué tal el Camino de Caballos?
¿Puedo preguntarle ¿puedo?
¿Sí? Bueno, la
verdad sí, que... Te dejo ahora, Ángel, perdona, alcaldesa, que estaba Ángel ahí, lo oía a lo lejos. Ahora te dejo, Ángel. Dime, ¿qué tal el Camino de Caballos, Joana?
Bueno, la verdad es que estamos muy ilusionados porque que haya gente valiente que siga realizando este tipo de eventos, tanto los que lo organizan como los que participan, la verdad es que es un atractivo para Menorca y para el Ciudad de Ella muy, muy importante. Y este año, aunque sea con otro tipo de formato, la verdad es que seguro que será un éxito y que los participantes podrán disfrutar de nuestra isla, de nuestra naturaleza, podrán disfrutar de lo que ofrece Menorca, además de poder correr y hacer una actividad física que es un producto saludable que tiene que potenciar también Menorca. Por tanto, encantados de que se pueda hacer la Trail de Caballos y animar a todos los que participarán y también dar la enhorabuena a las empresas que lo han organizado.
Qué bien. Dime, Ángel, perdóname.
Sí, no, yo quería preguntar a Joana, por lo que han dicho los políticos ingleses, ¿no? De como que estamos un poco nosotros en la lista roja, que Portugal está mucho mejor para viajar y tal. ¿Cuál es su vibración? Yo creo que los ingleses van a venir de cualquier manera a las islas. Pienso, claro. ¿Ella piensa lo mismo o cómo lo ve ella?
Claro, nosotros siempre pedimos que nos diferencien del resto de España, porque claro, la incidencia que tendríamos en Menorca y que tendrían las islas, sí que estaríamos en una incidencia que podrían venir. Pero claro, como se está mirando a nivel de toda España, entonces la incidencia es más elevada. Entonces nosotros pedimos a las autoridades que nos diferencien del resto de España y que permitan de esta manera estar en el nivel verde y no en el naranja y que de esta manera puedan venir los turistas ingleses que para Menorca son importantes.
Oye, qué una bien. Pregunta.
Dale, Chema, claro.
El turismo va a cambiar, está claro, ¿no? Y se va hacia un modelo de turismo, por lo menos a corto plazo, distinto del que veníamos. Sin embargo, Menorca ya tenía un modelo de turismo que quizás se pueda asimilar un poco a lo que se va a pedir, ¿no? Es decir, un turismo más individual.
Exacto. Sí, Menorca siempre ha apostado por este tipo de turismo, un turismo más familiar, un turismo que ponga en valor todo nuestro entorno natural, que ponga en valor nuestra gastronomía, nuestra historia, nuestra cultura. Entonces siempre hemos apostado por este tipo de turismo y entonces estamos viendo que a la larga es el turismo que quiere potenciar todo el mundo y nosotros lo tenemos muy trabajado porque desde hace mucho tiempo estamos haciendo esta apuesta para Menorca que entendemos que ahora después de la COVID aún más tendrá mucha importancia todo lo que es el producto local, la gastronomía local. Nuestra naturaleza que la tenemos muy bien conservada y que la verdad tenemos unas playas espectaculares, tenemos unos paisajes espectaculares, tenemos una historia de piedras, es una tierra de leyendas, entonces es el turismo que creo que se tendrá que potenciar, seguir potenciando en Menorca, que es el que hemos ido trabajando durante muchos años porque siempre hemos creído en este tipo de turismo, que es el que pone en valor Menorca, nos pone en valor a los menorquines de alguna manera.
Joana, alcaldesa de Ciudadella, qué ganas de verte y darte un abrazo, ojalá que eso se produzca pronto, cuídate mucho y gracias como siempre por querernos tanto y por tratar también a la gente de ser aventureros, aunque sea hoy en la distancia.
Sí, muchas gracias. El día que nos podamos abrazar será un calorcito que podremos tener entre todos y la verdad será una cosa seguro que espectacular. Y
bueno, te daré una chuchón que no te pienso soltar, Joana, te lo prometo.
Y reiterar la enhorabuena para esta trail Camino de Caballos que el año 2021 se celebrará y que seguro que será un éxito y que todo el mundo lo disfrutará.
Claro que sí, un abrazo enorme, cuídate mucho.
Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós, adiós. Joana Gomila, la alcaldesa de Ciutadella, acompañándonos por este especial Camino a Caballos, que ya sabéis que ser aventureros, pues ya llevamos unos cuantos años dando la vuelta a la isla, aunque sea de manera, de forma radiofónica. Por cierto, Mito, ¿cuánta gente se ha apuntado este año? ¿Cuánta gente se puede apuntar este año? ¿Hay límite o cómo ha funcionado esto?
Sí, a ver, teníamos una duda al principio de cómo podríamos enfocar la carrera. Había una norma que eran 150 participantes por los eventos deportivos que había en Baleares, y nosotros lo que hicimos, como nos gusta mucho pues rompernos la cabeza a pensar, antes lo hacíamos todo en un día, o sea, todo el mundo las metas llegando en sábado, que para hacer una gran fiesta, y este año cumpliendo las normas COVID que buscan el esponjamiento pues de la gente, que no haya grandes aglomeraciones, planteamos una carrera que vamos a tener gente en meta viernes, gente en meta el sábado, gente en meta domingo, pero siempre cuidando muy, muy mucho tema de salidas escalonadas con grupos de máximos de 150, y como tenemos 185 kilómetros, lo que hacemos es soltar unos por el norte, otros por el sur. O sea, a nivel logístico planteamos ya una carrera que evitase esta aglomeración y poder dar cabida a más de 1.500 participantes, claro, que era lo que quería decir.
Claro, te digo una cosa, a esos 1.500 entiendo que seguís haciendo las distintas categorías, o sea, que habrá gente que correrá los 185, pero que habrá los otros grupos de las distintas distancias que hacemos todos los años, ¿no?
Sí, correcto. La prueba estrella es la vuelta entera, pero igualmente luego soltamos los corredores que hacen los 85 kilómetros por la cara sur, los de la cara norte que hacen los 100 kilómetros, y luego están los trekking, los petits tres que llamamos ahora, sí, que son ya distancias más asequibles, y claro, y estas, por ejemplo, son las que trasladamos a viernes y a domingo, para que no coincidan con la carrera grande, y las vamos sacando en oleadas, y de esta manera pues cumplimos escrupulosamente los criterios sanitarios y podemos dar cabida a la gran demanda que tenemos, que estamos muy agradecidos a toda esta gente que busca Camino a Caballos, que quiere participar a Camino a Caballos, que quiere disfrutar de ese cachito de Camí para poderlo vivir con sus amigos, con su familia, con su grupo de entreno, para poder llegar a la meta y encontrarse una gran fiesta, que este año no será tan gran fiesta porque lógicamente no podemos hacer ese recibimiento que los tenemos ahí, pero sí que les hemos preparado una bonita sorpresa, que como queremos que se lleven un bonito recuerdo, y les hemos preparado una bolsa o un finisher bag que le decimos, con productos típicos de aquí, donde van a poder encontrar el típico queso Mahón, que es uno de los patrocinadores de la carrera, gin churigué, van a poder encontrar mermeladas de Menorca, miel de Menorca, ¿qué más hay? Cascañols, o sea, toda una serie de productos que solo se pueden, bueno, producto típico de aquí, para reforzar lo que es la marca Menorca, que al final lo que buscamos, que todos los que nos visiten se lleven un cachito de Menorca y que les guste y que lo disfruten.
Tú no lo oyes, Mito, pero está llorando José Luis.
Me ha hecho gracia el concepto que tiene de sorpresa cuando cuenta por radio todo lo que le van a regalar.
Bueno, pero será sorpresa. Será sorpresa, José Luis. Bueno, abrirás la bolsa y te llevarás un alegrón.
A lo mejor la palabra no es sorpresa, pero sí sabíamos que no les podíamos dar un regalazo. Sabíamos que no les podíamos dar fiesta, y les damos pues otra cosa que también nos siente muy identificados, que es el producto local, que lógicamente es una de las cosas que queremos potenciar como marca, que esto está clarísimo. Además, siendo ya nosotros como empresa marca Reserva de Gaviria, y con el soporte de la Agencia de Turismo de las Islas Baleares y Fomento de Turismo de Menorca, tenemos claro que este es el camino a seguir, o sea, es lo que buscamos, y poquito a poco vamos consiguiendo, creo.
Luego no te preocupes, que al final del programa te daremos nuestras direcciones por si de pronto, no sé,
nos quiere dar una sorpresa.
Que nos sorprenda.
Esperemos que sobre, hemos comprado bastante. Claro. Diga, no hay ningún problema en enviar un paquetito a Madrid con un no, pequeño lacito o grande, no sé cómo queráis.
Que te estamos metiendo en atraco. Pero es por la tristeza de Chema, que está comiendo garbanzos. ¿Qué más? Con ensalada.
El lazo que sea pequeño, pero el queso grande.
Bueno, también.
Vaya. El lazo no se come. Vaya familia. Bueno, dejadme que vaya una pequeña pausa, que tengo preparada a Elena Costa, la gerente de la Fundación Fomento de Turismo de Menorca. Seguimos hablando de este Camí de Cavalls, que ya veis que la buena noticia es que este año se celebra la prueba, que hay 1.500 que van a poder disfrutarla. Por cierto, ¿cuánta gente se ha quedado por fuera, Mito? ¿Se ha quedado mucho o no?
Bueno, las trekkings, o sea, las pruebas más cortas, estas sí que ya se cerraron. Las pruebas largas, lógicamente, este año ha sido muy complicado la gente poder entrenar por muchos motivos.
Bueno, claro,
y no ha sido tan fácil. Mantenemos una inscripción, pero claro, sí, la prueba de 27 kilómetros y la de 44 están a full desde casi cuando abrimos inscripciones. O sea, contentísimos, claro, porque la demanda que tenemos es brutal. Y bueno, y esto nos hace pensar, de cara a la edición de 2022... poder abrir otros formatos o las salidas escalonadas, pues nos ayuda muchísimo a no masificar el camino, porque claro, si sueltas 500 tíos de golpe, al principio es asfalto, pero cuando entran en el camino pueden llevar una traza muy gruesa, y con esto de las salidas escalonadas yo creo que hemos descubierto una nueva forma de poder conservar el camino, que es ya cuando entren en el camino ya estén en fila india, ya estén para evitar esto, que la gente no se salga de la traza. O sea, claro, siempre hay cosas positivas, o sea, siempre hay que buscar lo positivo.
Qué bueno. Oye, por cierto, antes de irme a la pausa, dos cosas importantes. Ángel, José Luis y Chema, saliéndome un minuto del Camí de Cavalls. Sabéis que nos ha escrito esta semana Carlos Soria, que le han escrito por parte de la Embajada Española en la India, y le han dicho que no se pueden quedar, que tienen que coger un avión y que bajarse de la montaña, porque probablemente se cierre no solo hasta el 31, sino los próximos meses, porque la situación en Nepal y en toda esa zona, tú lo sabes bien, José Luis, es extremadamente complicada.
Yo, lamentablemente, adelanté la noticia hace una semana, cuando por boca de una compañera me dijeron que Nepal se cerraría. En ese momento pues parecía como que, bueno, pues que no sería así. Le hicimos la pregunta a Alex Chicón, que qué pasaría si se cerrara Nepal, y como digo, lamentablemente hemos visto que se ha producido, y sí, yo creo que más allá de las alegrías de Carlos Soria el otro día, que estaban felices por estar allí, bueno, creo que es momento de plegar, como dicen algunos, y volverse para casa, porque la situación está muy, muy, muy complicada.
Sí, hablaremos con Carlos a ver si la semana que viene. Dime, semana, Ángel, perdona.
Perdona, no, Ángel, que hicieron un comunicado, creo que ha sido hace dos o tres días, diciendo eso, que se tenían que ir y que no podían quedarse, que les obligaban a marcharse, que ellos estaban muy animados porque estaban mejorando las condiciones y lo veían bastante positivo, la posibilidad de hacer cumbre incluso, ¿no? Pero que se tienen que ir.
No, es lo que hay, y le han dicho que desde la Embajada de la India de que tenían que subirse un avión, insisto, a ver si la semana que viene se pasa por aquí, aunque sea un momentito, Carlos Soria, nos cuenta un poco el final de esta historia. Y por otro lado, todos los que queráis, que nos estéis escuchando, participar en el concurso que seguimos teniendo en marcha a través de Instagram para ganaros un montón de guías de viaje. Pues es muy fácil, nos tenéis que seguir a la cuenta de Instagram de Ser Aventureros, @SerAventureros en Instagram, nos seguís, nos recomendáis a alguien y ya entre todos vamos sorteando. De momento ya tenemos 3 ganadores y seguiremos teniendo, yo creo que la semana que viene salen otros 3, que los packs son, si no me equivoco, entre guías de viajes, guías Trotamundo, son de 6 guías, o sea que suerte a todas y a todos los que participéis. Simplemente iros hasta Ser Aventureros, si ya nos seguís, entráis automáticamente en el concurso, pero si ya nos seguís y recomendáis a alguien, pues más posibilidades, más opciones de que os llevéis este pack de guías. Mínima pausa y seguimos con más historias, que esto será Aventureros. Venga.
Escucho la cadena SER mientras saco el rebaño a pasear. Le he puesto a las ovejas los nombres de los locutores. Francino, mira aquí. Ángels, Eva Bueno y a Roberto Sánchez. Mara, digo todo esto con el máximo respeto, ¿eh?
Cadena SER, ríete de nosotros.
Ortega.
Y se acabó, Recaredo. Como sigas comiendo así, vas a perder la línea.
¿Y Como sigas jugando con el dichoso gorila, vas a perder la vida.
Ser aventureros en Twitter, @seraventureros.
¿Cómo nos cuida Chumi ahí, con Dire Straits y Lady Rider? ¡Ay, Dios mío, qué temazo! Nos vamos con Elena Costa, que es gerente de la Fundación de Fomento de Turismo de Menorca, que precisamente es el órgano responsable de la promoción turística de la isla y que, bueno, nos conoce más, no, lo siguiente. Sabe ya el tipo de terrorismo radiofónico que hacemos y está, yo creo que encantada de estar compartiendo con nosotros a la distancia hoy este Camida Cabals. Hola Elena, ¿qué tal estar? Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer saludaros. Un placer.
Igualmente,
estar con vosotros.
Un placer. Oye Elena, no sé si estabas escuchando cuando hablábamos con Joana, con la alcaldesa, y que hablábamos de cómo podía venir la mano con el turismo. Tú como gerente de la Fundación de Fomento del Turismo de Menorca, ¿qué sensaciones tienes?
Bueno, la verdad es que las sensaciones, todo dentro de la prudencia que se merece la situación que estamos viviendo, pues no son malas. No son malas en comparación a lo que vivimos el año pasado. El 2020 pues se presenta algo mejor. La verdad es que tenemos la suerte de que las compañías aéreas están apostando muy fuerte, sobre todo en el mercado nacional, por Menorca. Hay una demanda latente de que, bueno, la gente realmente quiere venir a Menorca. Se han aumentado considerablemente lo que son las plazas de asientos en vuelos domésticos, y esto pues nos hace ser algo optimistas. Todo, pues como digo, cogido en pinzas, porque ya sabemos que este COVID, este virus, pues no entiende ni de economía, ni de temporadas turísticas, ni de nada que se le parezca.
Pero ya me imagino.
Quería preguntar a Elena, sí, quiere decir que supongo que también el hecho de que nos estemos vacunando y todavía tenemos, yo creo que, bueno, pues por lo menos un mes y medio por delante, digamos, para pillar bien los meses de julio y agosto, que puede ser muy importante también para vosotros, ¿no, Elena?
Exacto, es fundamental. La verdad es que es fundamental porque, bueno, todo esto pues asegura de que bueno, un destino pues pueda dar esta seguridad en cuanto a contagios. Y la verdad es que Menorca en las pautas de vacunación va bastante bien en relación a lo que es el resto de España. Entonces esperemos que justo entrada la temporada turística alta pues podamos tener pues este plus de vacunación, sin dejar de aparte pues que Menorca ya en sí misma ya es un destino seguro. Estaba escuchando a la alcaldesa de Ciudadela comentar que, bueno, que Menorca pues ya lleva muchos años haciendo los deberes, como decimos aquí, que no es ahora solo que nos queramos posicionar como un destino seguro, sino que ya llevamos muchos años dando esta seguridad, una seguridad que se transmite a través de lo que es la sostenibilidad, la no masificación, estos espacios naturales que Menorca brinda al turista. Por lo tanto, es una seguridad en cuanto a protocolos, sí, que se están llevando a cabo y se están cumpliendo a rajatabla, pero también de estas características que Menorca ofrece a los turistas y a los residentes también que nos visitan.
Oye, ¿y el Camí de Cavalls?
Pues bueno, el Camí de Cavalls...
Porque no va a sumar quizá tanta gente como en otras ediciones por razones obvias.
Uh-huh. Bueno, pero los hoteleros estarán contentos también, ¿no?
Exacto. Hombre, todo lo que sea desestacionalizar la temporada, pues todos estos eventos que se llevan a cabo, pues todo esto, la verdad es que es algo favorable para Menorca, y más en estos momentos que estamos viviendo. Desde la organización del evento se ha hecho un esfuerzo grandísimo. Mito está allí trabajando con su equipo pues para ofrecer las máximas garantías de que este acto, este evento deportivo va a ser seguro y dar la tranquilidad a los participantes. Y bueno, desde la Fundación pues estamos allí convencidos de que hay que apoyar estos eventos como es la Trail Camí de Cavalls.
Qué bien. Pues la última y te dejo tranquila. ¿Tú crees que este verano voy a tener problemas para pasar unos días en Menorca, y lo digo, me pongo a mí como protagonista simplemente por decir, si a estas horas estáis viendo que haya una gran cantidad de reservas, o tú crees que no, que va a ser fácil acercarse hasta Menorca.
A ver, nosotros lo que sí que vemos es que lo que es las reservas se están atrasando. Si a lo mejor en un año normal, pues el turista tenía una previsión de reserva con un mes, mes y medio, hasta y todo 2 meses de antelación, vemos que ahora las reservas se están haciendo a 7 días vista. Por lo tanto, es difícil saber exactamente cuántas reservas va a haber. Pero sí que es cierto que ya hay hoteles que están abiertos, están preparando para abrir. Entonces, todo apunta de que vendrá gente. Así que, por favor, si queréis venir, reservar ya, por si acaso. Os animo a que reservéis y así os aseguráis pues poder disfrutar unos días de lo que brinda Menorca, que no es poco.
Que no es poco, claro que sí.
Oye, Elena. Ahora no sé, ¿da tiempo, Ponseti?
Sí, sí, venga, la última.
Sí, quería decir que lo que está diciendo Elena es muy cierto, que últimamente yo creo que lo hacemos todos, ya que no hacemos proyectos a largo plazo. Si dices, siempre dices,
es parte de lo que decía antes Chema, de cómo ha cambiado, ¿no?, el consumo de turismo, de cómo Exacto. estamos enfrentando una etapa, yo creo que desconocida para todos, Elena, ¿no?
Sí, la gente tiene muchas ganas de venir, lo vemos con los indicadores que manejamos y con los datos que manejamos, y la verdad es que hay una intención de venir a Menorca muy, muy elevada, más que el resto de las islas vecinas. Pero bueno, después esto se tiene que materializar en reservas, y claro, sabéis que la situación que vivimos es tan variable.
Cambiante.
Exacto, que claro, las familias pues apuran hasta el último momento pues para hacer esta reserva y para estar seguros de que pueden claro. viajar, y bueno, lo que conlleva todo lo que es ahora viajar.
Claro, muy bien. Elena, un abrazo enorme y muchísimo éxito.
Muchas gracias, un abrazo para vosotros también.
Gracias, la Hasta gerente luego. De la Fundación Fomento de Turismo de Menorca. Por cierto, Mito, entiendo que este año para los corredores mismas reglas que hemos vivido de años anteriores. Productos marcados con tu dorsal para que no puedas dejar restos, residuos en los caminos, ¿no? Y que haya un control y descalificación si encontráis esas cosas.
Hombre, correcto, esto no ha cambiado nada, o sea, el COVID es sanitario, esto es medio ambiente, o sea, estamos en el paraíso y hay que cuidarlo. Incluso hemos hecho propuestas al Consejo para hacer mejoración de señalización, incluso de espacios, porque ahora se está haciendo un trabajo también de recuperación de caminos públicos que de alguna manera se están cerrando, y nuestra reivindicación como empresa y como prueba es dar a conocer estos caminos en desuso sin molestar o sin entorpecer la actividad de los propietarios, la actividad agrícola que se hay ahí, pero que hay un montón de rincones por descubrir, y esto es el objetivo que buscamos, que no tan solo se quede en el camino de caballo, o sea, Menorca se puede explorar de muchísimas cosas, o sea, por ejemplo, una subida en las Castellas Antágueda, o pasar por un barranco, que son zonas que ya hay pasos abiertos, yo qué sé, Pas del Rebull, para ponerte un ejemplo, los barrancos de Andá, que se recuperó hace unos años. Ahí hay un trabajo ahí del grupo de voluntarios de Ferrerías, del Ayuntamiento de Ferrerías, que es maravilloso ese camino. Yo he sacado fotos de mi Insta y todo esto, y claro, la gente dice, ¿y esto dónde está? Digo, pues esto está abierto al público. Y esto es la intención, o sea, nosotros el camino ya no tan solo es la belleza, sino que fomentar la educación, que la gente sepa el terreno que pisa, o sea, que, por ejemplo, poner carteles, por ejemplo, cuando entramos en la zona del Parc Natural de Esgrau, pues poder encontrar, o sea, nosotros nos gustaría poder cofinanciar con la administración pues indicadores o algún tipo a través de APP o algún tipo de programa para que la gente cuando entre ahí, todos los móviles tienen GPS, que les hace una alarma y dice, oye, estás entrando en esta zona, pues sabes que en esta zona pues habitan este tipo de aves, hay este tipo de fauna, hay este tipo de flora, tened cuidado a este tipo de flora porque es muy bueno, que si la pisas la puedes perjudicar, todo este tipo de cosas, porque al final la información, la pedagogía ayuda a que la gente conozca el terreno donde pisa, o yo que sé, en la zona del Pilar, de Alaval, donde hay nidos de que hay en esa zona de ahí, pues que sepan que en esa zona, lógicamente no se van a decir dónde están los nidos, porque esto no es así, pero en esa zona hay que tener con cuidado, pues no echar berridos, claro, ahí, o hacer cosas, porque al final la información nos ayuda a valorar más el terreno que pisamos y en este caso poder conservarlo, que es el objetivo que buscamos.
Oye, Mito, una curiosidad.
Dime.
Mira, tienes preguntas por todos lados. Dale, Ángel, y luego me gusta. Yo por la curiosidad.
Dime. Bueno, lo quería preguntar a Mito desde el punto de vista de la prueba puramente deportiva. ¿Qué tipo de participante es el que se inscribe especialmente, sobre todo, en la prueba de los 185 kilómetros? ¿Es gente que se dedica a este tipo de pruebas especialmente o hay todo tipo de deportistas ahí?
Hay todo tipo de deportistas. Lógicamente están la gente que entrena, la gente que viene a buscar marca. Incluso el año pasado Pau Capell, que estuvo haciendo récord ATEN, que hizo en solitario, que programamos la vuelta, que hizo 16 horas 45. Vamos, un tiempazo. Es ir a toda hostia durante 185 kilómetros. Es que es impresionante. Pero hay mucha gente que lo busca como un reto, que lo busca como una experiencia, porque no van a buscar tiempo, sino van a decir, yo pues me he prometido, yo qué sé, hacer la vuelta y buscan esa vivencia, esa experiencia de llevar ese cuerpo al límite, a ver cómo le reacciona al cuerpo, y a veces con preparaciones algo justas, porque claro, esto es muy exigente, 185 kilómetros, y pasan verdaderas penurias, sobre todo cuando ya llevan 100 kilómetros y te coge la noche. Es verdaderamente difícil poder salvar esa situación, que el cuerpo te dice que Tito, que ya está, que ya no puedes más, no. Pero la cabeza te dice, tengo que conseguir ese reto, y ahí yo creo que se citan una serie de evidencias, de experiencias, que la gente que lo consigue pues queda enamorada, aparte del entorno por donde transita. Pero yo te digo, hay un perfil de gente muy, muy, muy variado, lógicamente los que entrenan, los que van a marca, pero luego hay toda esta gente que a nosotros nos encanta que estén ahí, porque al final son los que verdaderamente lo viven y disfrutan del camino. Y luego también este año, y sí que quiero hacer un inciso, vamos a tener dos atletas ciegos con una barra direccional que van a hacer un tramo del Camino de Cavalls. Incluso también vamos a través de la Fundación de Discapacidades aquí de Menorca, un grupo que van a hacer un trozo de tramo. No sé si vosotros conocéis el Camino de Cavalls, hay tramos verdaderamente complicados para hacerlos con una joile, pero sí que hemos buscado un par de tramos que se adapten a ellos, porque queremos que el Camino de Cavalls sea abierto para todos. Todos, ya que me ha sacado el tema, queremos que para todas las capacidades que haya, los que tengan capacidades para correr y los que tengan otras capacidades, que también lo puedan vivir. Y esto es el objetivo. O sea, el Camino de Cavalls como deporte, lógicamente, como deporte federado, que estamos bajo el amparo de una federación, pero también como experiencia, como un estilo de vida, como abierto a todo el mundo, tengas la capacidad que tengas. Y esto yo creo que es lo que hace la grandeza de un poco la prueba, que tenemos pues toda esta gente que nos sigue, que nosotros no paramos de decirlo, que estamos súper agradecidos al soporte que nos dan, y sobre todo estos días que hemos tenido que anunciar que la prueba larga se ha hecho en dos etapas, las muestras de cariño, las muestras de soporte. Incluso Pau Capell en principio no tenía que correr y hará la prueba norte para darnos soporte, y lógicamente estamos súper agradecidos pues a toda esta gente que bueno, que al final nos ayudan entre todos a dar esta marca que a medida que va, es que es lo que buscamos en principio.
Oye, una curiosidad que te la quería preguntar antes. Me decías, este año 1500, en un año normal, sin todo este lío, el último gran año del Camino de Cavalls, ¿cuánta gente participó?
El año pasado participaron 1900 personas. Y hubiese sido un año normal con las peticiones. Yo entiendo que el año 2022, si tenemos ya la, digamos, abiertos ya los mercados, nos podemos abrazar, como os he dicho antes, que esperemos que sea ya más pronto que tarde.
En bueno, este yo voy a abrazar a Joana. Si quieres, yo también doy un abrazo a ti. Pero yo había quedado en abrazar a la alcaldesa.
Necesitamos muchos abrazos ahora ya, porque hay muchas ganas ya de recuperar la normalidad que teníamos ahí. Pero por eso antes he comentado lo que te decía, este año COVID hay que mirar las cosas positivas, nos ha enseñado que podemos montar una carrera con salidas escalonadas, tenemos 185 kilómetros, ya nos estamos planteando 2022 con las demandas que tenemos, abrirlo a más días, porque lo que queremos es que todo el mundo pueda venir. Tenemos una limitación de espacio, que es el Camí de Cavalls, no queremos sobresaturarlo, pero claro, si hacemos salidas escalonadas y hacemos salidas en días diferentes, puede haber 1.000 personas el viernes, 1.000 personas el sábado, 1.000 personas el domingo para poderlo abrir. Por eso te digo que claro, está limitado el Camí de Cavalls, pero queremos abrirlo a todo el mundo.
Oye, la última, Mito, ¿vamos a poder seguirlo a través de internet? ¿Cómo va la gente y todo esto? ¿Vamos a tener ahí tiempos y las cosas que van haciendo o no?
Sí, claro, esto tampoco ha cambiado. O sea, a través de la página web de tresmenorca.es y, bueno, la plataforma vtc.net van a poder hacer el seguimiento de todos los corredores y, lógicamente, también tenemos el gabinete de prensa con los, bueno, están los periodistas y todo para hacer también el seguimiento a través de redes sociales, que lógicamente también nos ayuda muchísimo a poder que la gente pueda focalizar la carrera, nos pueda seguir.
Querido Mito, toda la suerte del mundo, un gusto poder hablar del Camí de Cavalls, os deseamos lo mejor, sabéis que nosotros estamos ahí también empujando y que somos parte de la familia, porque llevamos ya tantos años compartiendo esta aventura que, vamos, no sabes la ilusión que nos ha hecho este año el poder hablar de ella y el poder decir que, bueno, que ahí siguen, que hay 1.500 valientes que van a estar peleando por este Camí de Cavalls, aparte de toda la organización y toda la gente de Menorca que está detrás de ello. Y
Menorca, que se preparen las ensaimadas para el año que viene.
Y lo que iba a decir, Menorca encantado de teneros a vosotros, por este soporte que nos dais, que es fantástico, y lo digo y esperemos que este año funcione todo bien, la gente disfrute y os empezamos al 2022 con vosotros.
Fenomenal. Mito, un beso enorme, cuídate mucho y suerte.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Bueno, ya veis, José Luis, Chemita, preparados, para el año que viene ya no tendréis excusa. Este año lo entiendo porque todo el tema de la pandemia os ha dejado sin entrenar mucho, pero el año que viene yo creo que podéis estar a tope los dos.
Yo estoy absolutamente preparado.
Así. Tú estás preparado, sí, con los garbanzos y las lentejas. Sí, dime, José Luis. Dime.
No, que sí. Yo ya tomándome así con un año de preparación lo veo.
Lo ves bien, ¿no? Lo ves bien. Vale, me quedo tranquilo entonces. Mínima pausa, nos vamos a dar una vuelta por Australia, luego tendremos a Gregory Barrabés, en fin, que estos eran aventureros, ya lo sabéis.
Madre, se rumorean cosas sobre usted, dentro del convento y fuera de Ávila.
No se deje llevar por las habladurías, María. Usted y yo sabemos que en este convento entra y sale demasiada gente.
Es usted famosa, madre.
La fama nunca ha de ser el camino, Sor María.
Ser historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER.
¿Se admiten propinas a bordo?
Oh, sí, señor.
¿Tienes ahí $5?
Sí, señor.
Pues no los gastes porque quizá te los pida luego.
Desde las antípodas, o donde le pille, John Bisbe, un loco muy cuerdo.
Tiempo para darnos una vuelta por Australia o por donde toque, porque ya sabéis que nuestro querido John Bispe nos lleva de paseo por cualquier rincón. Así que, señor Bispe, ¿cómo está usted? Buenos días.
Bien, buenos días. Buenos días a toda la tropa de Ser Aventureros.
Hola, Bispe. Bueno, hola, amigo.
Pasa, hola, Colina. ¿Qué tal?
¿Qué tal estás?
José Luis.
¿Qué pasa, tío?
¡Viva el pueblo chileno!
¡Que viva siempre!
¡Viva el pueblo chileno, macho! Yo, bien, de verdad, la gente chilena me cae súper bien. Son luchadores, O sea, es impresionante el pueblo chileno, o sea, pueblo chileno.
A mí me caen muy bien los australianos.
Sí, a mí también.
A mí sí. A mí me caen bien los Ponseti, australianos, fíjate siempre. ¿Eh?
Dime.
Que
dime.
No puedo salir de aquí, que estamos,
afortunadamente hemos dado órdenes, lo sabes, ¿no?
Tienes que pedir permiso y tal. Y no se puede salir de Australia, no se puede, tienes que pedir un permiso, tal. Buah.
Sí, sí. Y a ti no te lo van a dar, ya nos encargamos de ello, dime.
No lo sé. Oye, sí, que Ponseti, hoy he oído en muchos programas el pueblo de Gdansk, en Polonia.
Sí. ¿Qué pasa allí?
En Polonia, que va a jugar el Villarreal la Copa, la final de la Copa, en el pueblo de Gdansk.
Sí, ¿y?
Tengo un amigo yo en el Villarreal, el segundo entrenador. Joseba Imanol y Díaz, un fenómeno.
Un abrazo enorme. Muy bien.
Bueno, es amigo mío. Tiene la desgracia de ser amigo mío.
Bien, bien.
¿Y la conexión Polonia-Australia, ¿por dónde? ¿Cómo va?
Sí,
la
porque no sé, yo estuve. Verás. Vamos a ver. Yo estuve en Gdansk en el europeo de 2012. Con Mata, con Maroto y con Juan Flor, un bilbaíno. Sí. Y en Gdansk me lo pasé de la leche. O sea, es una ciudad preciosa, el pueblo de Gdansk. Me comí un codillo al lado del río.
Es que lo típico de,
o sea,
de
me
Gdansk,
comí un codillo. Mira, que cuando me lo sacaban dije, este me lo como y vamos a pedir otro más.
Otro codillo.
Ahí está.
No. Bueno, Gdansk es un pueblo impresionante. Y ahí estuvimos trabajando porque la selección española se albergó allí en Gdansk. Yo desayunaba con Manolo del Bombo todas las veces. Manolo del Bombo era un fenómeno, pero de mucho cuidado. Pero el personaje que yo conocí en Gdansk fue un tío que llevaba hortalizas y melones, que le llamaban el Monarca. El Monarca, no sé si le conocéis.
No tenemos. Igual José Luis en el pueblo.
No, ese día había quedado.
Pero si desayunas codillo y desayunas con Manuel del Bombo, eso es como estar en Chamberí, macho.
Vamos a ver. Este tío me dijo Mata, joder, que este es millonario, tío, que es vendía fruta, hortalizas, tal, es un tío millonario, que con eso se ha hecho millones.
Rico.
Y el tío trajo desde España un camión lleno de melones al hotel. Y yo estuve ahí ayudando a descargar todos los melones dentro del hotel donde estábamos.
¿Pero qué me
comíamos
estás contando?
Melones, que sí, que es verdad. Bueno,
¿y te pagaron por descargar melones o qué?
No, pero había que ayudar a descargar melones. Y a la chica de la limpieza en la habitación le dije, llévate estas dos cajas. Y le ayudé yo a meterlas en su coche. ¿Tú sabes la de melones que había ahí en el hotel donde estábamos? Que trajo un trailer entero de melones. Bueno, y te voy a contar. Y la última que te cuento es...
Sí, me parece
aquí,
todo asombroso. Estamos conociendo Gdansk realmente.
No, del hotel sí. Al campo de entrenamiento, que estábamos todos ahí a las 9 de la mañana, todo el autobús en silencio. Había como media hora de trayecto. Y entonces el Monarca iba... Sí. Dentro del autobús, en primera fila, se sentó en primera fila, a grito pelado, diciendo, negociando el precio de los melones por toda Europa.
¿Qué dices?
Sí. Pero, bueno. Y le oíamos decir, a 18, no, a 18 no, a 20, a 35, que no salgan los camiones, que no salgan los camiones de París, que no salgan. Y yo dije, ostras, pues le voy a grabar, tío, porque yo tenía que hacer vídeos para las y le grabé. Entonces yo por el día grababa, por la noche editaba. Y editando por la noche digo, va, este vídeo empiezo con las negociaciones de los melones por Europa y ya lo mando, cuento la selección y tal. Y me fui a la cama. Pum, me voy a la cama, me duermo y a las 3 de la mañana empiezan a porrear la puerta de mi habitación. Me empiezan a porrear, digo, ¿pero qué pasa? Y era el Monarca con su amigo que me querían cortar la cabeza, tío, que quitara eso de ahí, quita eso de ahí, que me hundes el negocio. Y yo, acojonado, digo, hostia, que le hundo el negocio a este tío, que se lo hundo. Y luego el tío nos pidió a todos la dirección. Dame tu dirección, que te voy a mandar unos melones y una tal. Y yo no le di mi dirección.
Por si acaso.
Dije, hostia, claro. Este tío me quita el piso, tío.
Claro, este tío, aparece en casa.
Sin palabras estoy, ¿eh? Muy bien. Estoy sin palabras.
Este me quita el. Me quita el piso.
Bueno, claro, ya me imagino. Ostras, tenemos que ir resumiendo aquí. Yo creo que es todos que los seguidores de Villarreal sabrán qué hacer.
Yo creo que hay que hablar con Australia para que, por favor, no abran la calle.
No abra, que no abra. No abra bajo ningún concepto que hacen por 20 años.
O al menos en casos concretos que no los dejen salir, vamos.
Claro, claro. Oye, que un abrazo enorme, Bispe, que sigue ahí, que te vemos mucho mejor, ¿eh? ¡Vamos!
Bueno, vaya ando.
Eres un crack, campeón.
¡Hasta luego!
¡Qué grande!
No tengo palabras. Seguimos ser aventureros.
La sabiduría y la sensatez la pone Carlos Barrabés en Ser Aventureros.
Por fin el hombre sensato. Barrabés, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, aquí estoy.
Bien, ¿todo bien? ¿Cómo
todo
vamos?
Bien. Todo vale. Aquí ya sabes cómo va la cosa. Con mucho cuidado y con muchos flecos. Ese es un momento
con
complicado.
Con muchos flecos.
Con muchos flecos.
¿Sabes, Ponsetti, que el otro día le llevé la bici a los chicos de Barrabés y me la dejaron como nueva?
Ah, sí, digo, y me la vendieron desguazada.
No,
ya
no, qué va, me dejaron vamos, es que ahora ya no tengo ni que pedalear, vamos.
Qué va.
Me alegra mucho. Pues fíjate que estaba pensando yo lo difícil que es cerrar los temas. Imagínate el que lleve el coronavirus. Madre mía, yo creo que le va a costar años. Fíjate qué locura lo que está pasando en Nepal. Es alucinante. Llevamos una semana increíble.
Y sobre todo, Carlos, porque el aspecto, comentábamos hace un momento, que Carlos Soria se ha visto obligado por la embajada española en la India a regresar, a dejar el campo base del Daula y volver, pero es que la sensación de ellos como país en toda esa zona es tremenda.
Claro, es que al final el problema de esto es que no se soluciona si no estamos todos vacunados, ¿no? Por lo que dicen los técnicos, ¿no? Y imagínate, ¿no? Tiene que haber vacunas para todo el planeta. A lo mejor es una de las, o quizá la primera cosa que va a hacer el planeta a la vez en la historia. Es alucinante y imagínate qué responsabilidad pues vacunar a todo el mundo, porque si no, probablemente pueda haber variantes, ¿no? Y alguna de ellas pues puede ser una variante que no cubran las vacunas. Así que en realidad probablemente estemos ante el primer gran reto global de la historia, ¿no? Es tremendo. Nos afecta al 100% de la humanidad. Seguramente también lo es el calentamiento global, pero todavía no nos hemos dado tanta cuenta, ¿no? Esto lo tenemos aquí encima, ¿no?
El problema es reaccionar tarde, ¿no? Es reaccionar ya a tiro hecho, claro.
Claro, aquí, fíjate, yo creo que en Nepal se ve muy bien, ¿no? Lo que está pasando, porque vemos como realmente, pues bueno, está la gente en los campos base, que se han retirado, bueno, todos ¿no? Porque, por ejemplo, Kilian Jornet, pues no dice claramente si se queda o no, ¿no? Y está por ahí, pues, entrenando, ¿no? O sea, que todavía habrá gente que tendrá sus estrategias, ¿no? Es probable que haya alguno que hasta se quede, ¿no? Imaginaos, ¿no?, lo que es esto. Luego, lo que ha ocurrido con los helicópteros, cómo realmente hay gente que toma ventaja, ¿no?, y que ha utilizado los helicópteros para subir muy alto, para bajar muy a prisa, en definitiva, para hacer de turistas más que de montañeros, ¿no? Y esto es tremendo porque es una cosa que va hacia allá. Luego, otro tema muy tremendo son las PCRs, ¿no? Cómo se están haciendo todo, cómo se está tomando, a ver quién tiene coronavirus, quién no tiene coronavirus, qué pasa con los SERPAs, qué pasa con las poblaciones locales. Y yo creo que todo esto pues está enseñando lo que es el mundo, ¿no? Este es un mundo donde pues claramente hay gente de primera, gente de segunda, y un mundo en el que tú puedes, siempre hay una parte premium, ¿no? Pagando puedes ir más rápido, ¿no? Y claro, probablemente en todo esto no haya atajos. Probablemente aquí el primer y el último humano tenemos la misma importancia como debe ser, ¿no? Y probablemente este es el problema. ¿Cómo afrontar eso?
Oye, Carlitos,
pues, querido Barrabés,
soy gente de tercera, yo. Te quería preguntar.
Y de cuarto. No le preguntes, que le queda un minuto. Pregúntale algo muy corto.
¿No da tiempo a hacer una pregunta?
Claro, estamos en el último minuto. Corre.
Por favor. Bueno. Pues nada, era para decir helicóptero, si seguimos así, sí va a llegar a la cumbre un día de estos también.
Bueno, seguro que sí. Yo creo que es cuestión de tiempo, pero te digo una cosa, a ver qué hace Kilian.
Claro.
Kilian está refundando el alpinismo. Y seguramente es al que hay que seguir para ver qué va a pasar en los próximos 50 años. Así que a ver qué hace Kylian.
¡Hala! Un abrazo enorme, Barrabés.
Estoy muy feliz.
Gracias. Oye, José Luis, dame el título del libro que hablarás la semana que viene.
Pues mira, el título lo tenía preparado y como vamos a una isla, vamos a Menorca, pues tenía un precioso. La semana que viene hablamos breve anda de los faros del cine. Pues acabó el seguro que en Menorca hay faros y, bueno, es uno de los lugares que a mí me apasiona. Siempre que voy por algún país, en Mozambique tengo la oportunidad de estar en dos. Así que la semana que viene hablamos de este Atlas de los faros del fin del mundo.
Me parece un planazo. ¿Te has terminado los garbanzos, Chema? Porque terminamos, ¿eh?
Sí, señor. Los garbanzos con lentejas y le he echado un poquito. Tenemos kéfir, le he echado kéfir también. Entonces ha sido.
Sí, imagínate espinaca, si desayuna garbanzo. Eso, pues será lo que come al mediodía.
No, no me gustaría estar en tu casa cuando vayas al baño. Lo vamos a dejar ahí. No hay tiempo para más. Volvemos la próxima semana con más historias, con más Ser Aventureros. Gracias, José Luis. Gracias, Chema.
Nada.
Gracias a la gente de Ciutadella, la Fundación Fomento de Turismo de Menorca. Por supuesto, a Mito, que es el gerente de Élite Chip, que es los organizadores del Cavia Cavalls. Gracias a los de Menorca, mucha suerte y nosotros volvemos la próxima semana. ¡Sed felices!
Suscríbete a Ser Aventureros. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los sábados a las 6 de la mañana. Cadena Ser. La radio.